Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una semana más aquí estoy con todos vosotros, con todas vosotras, para contaros algunos enigmas y misterios. En este caso no de Madrid, trascienden las fronteras, aunque al inicio haré un pequeño comentario sobre la que nos ha caído encima, y nunca mejor dicho, sobre la terrible Filomena. En el programa de hoy vamos a hablar de algo que a mí me apasiona, que es alucinante, y es la compañía de seres enigmáticos, la compañía de algunos dicen que ángeles de la guarda, la ayuda sobrenatural que han sentido algunas personas cuando se han expuesto al más puro peligro de la supervivencia. Algunos eran, la mayoría, exploradores, alpinistas, etcétera, que en el momento más desesperado, cuando veían la muerte a los ojos, cuando la miraban a la cara, han notado que alguien les decía: continúa, camina. Contaremos algunos de los casos más míticos, y la semana pasada ya avancé algo, y me gusta cuando los programas van así de encadenados. Os aseguro que es absolutamente sin querer. La semana pasada comentaba el caso de Ron DiFrancesco, puesto que este año se conmemoran el 20 aniversario del atentado contra las Torres Gemelas, y Ron DiFrancesco fue uno de esos supervivientes que sintió la presencia del tercer hombre. Así que eso es todo. Vamos a empezar ya nuestro programa. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín y yo creo que lo que viene a continuación os va a gustar. ¡Comenzamos!
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Escuchamos a Eddie Vedder con su canción Long Nights, de la banda sonora de la película Hacia Rutas Salvajes. Realmente esta es una catástrofe, y podéis llamarnos exagerados, a los madrileños. La basura desperdigada sin recoger durante días, amontonada. El hielo que cubre aceras y calzadas sin que los coches y los peatones puedan moverse con normalidad. Caídas, accidentes de todo tipo. Personas mayores accidentadas que tienen que moverse simplemente porque tienen que ir a por el pan. Y mientras tanto, la gran nevada, lo que parece que nadie esperaba, pero realmente los meteorólogos sí lo estaban viendo venir. La gran nevada ha dejado muchísima cantidad de nieve y ahora hielo en Madrid, paralizando por completo no solo la ciudad, sino también casi toda la comunidad de Madrid, y por supuesto mi solidaridad con todos los espacios fuera de Madrid que también han sido afectados por Filomena, porque ha afectado muchos puntos de la península. Pero claro, estamos en Madrid Misterioso. Tengo que deciros como curiosidad, y esto pues lo he rastreado en el blog de Secretos de Madrid, que es una maravilla, muchos de vosotros lo conoceréis, que no es la nevada más grande que hemos tenido. No lo es, pero la gente no miente cuando dice: yo no recuerdo una nevada similar, a no ser que alguien tenga pues 117 años, puesto que una nevada más grande que esta tenemos que buscarla en 1904, entre los días 27 y 30 de noviembre. Imaginaros el Madrid de 1904, cómo quedó sepultada la ciudad en un metro de nieve. Esta ha sido más o menos medio metro de nieve, la que hemos tenido ahora, Filomena. Bueno, pues en 1904 ya hubo una Filomena, vaya, una Filomena, una borrasca más terrible todavía. Y bueno, se podría leer, por ejemplo, en el periódico El Gráfico, se comentaba que se han producido nuevos destrozos en las líneas telegráficas y en los cables de los tranvías. Han venido a tierra todos los postes del teléfono desde la Puerta del Sol hasta Carabanchel Alto. Los hilos cayeron sobre los del tranvía. La circulación de tranvías continúa interrumpida en muchos sitios. No lo sé cómo eran las mediciones, cómo lo viviría la gente de la época. Solo podemos tener la hemeroteca. No creo que quede mucha gente, o por no decir nadie. Y bueno, ya os lo digo yo, seguro que no quedará nadie vivo de los que estuvieron allí socorriendo y ayudando en 1904. Algo parecido sí lo tenemos. Lo tenemos además más bien cerca, pues hace 50 años. En 1971, como decíamos en el programa pasado, salió a la luz la canción Imagine de John Lennon y también salió a la luz una gran nevada de 40 centímetros. Quiero presentaros a alguien. Se llama John Grisby Geiger. John Geiger, nacido en Nueva York. Es un escritor y explorador, graduado en Historia por la Universidad de Alberta, autor de Atrapados en el Hielo, Los barcos perdidos de Franklin, el histórico descubrimiento del HMS Terror y el Erebus, y Congelado en el Tiempo. Son algunas de sus obras, ha escrito más. También es autor de El tercer hombre, sobrevivir a lo imposible, y El efecto ángel o El efecto del ángel. Todos sus libros están traducidos, son bestsellers mundiales, y qué más quisiera yo que tenerlo aquí, que parece que lo estoy presentando porque a continuación va a hablar con nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Seguramente todo es cuestión de tramitarlo. Pero no. Es el autor del libro que tengo en mis manos, El tercer hombre, un libro ya imposible de encontrar prácticamente. Y desde aquí, si me escucha alguien de la editorial Ariel, pues por favor, reeditarlo y volver a distribuirlo, porque creo que está muy demandado. Además, ya sabéis, con motivo de esta gran nevada, hay muchas personas que están buscando desenfrenadamente una pala. Yo me incluyo entre ellos. Hay personas que, se están agotando los bastones de senderismo, las botas de montaña, todo tipo de ropa para el frío, y estoy seguro, me juego mi mano izquierda, que se van a agotar los todoterreno. Ya todo el mundo va a querer tener un todoterreno, y por cierto, mi saludo y mi reconocimiento para todos los héroes del todoterreno, para todos aquellos que estos días de nevada pues han estado arrimando el hombro como han podido con sus 4x4 para cosas básicas y necesarias, salvando vidas, literalmente, porque desde luego nadie más podía acceder a según qué sitios. Como decía, estoy seguro de que está siendo muy buscado este libro del factor del tercer hombre, Sobrevivir a lo imposible, porque es un libro en el que se habla mucho de la montaña, se habla mucho de las ventiscas, de las nevadas y de cómo algunos exploradores han sobrevivido a eso, a situaciones terribles de congelación, a situaciones de hambruna, etcétera, etcétera, de aislamiento, gracias a que, haciendo recuento entre el grupo de exploradores, resulta que había uno de más que caminaba a lo lejos dándoles confianza, o incluso una voz que les decía ánimo, sigue así, no te rindas, porque muchas veces en estas situaciones lo ves todo perdido y tiendes a desesperarte y a rendirte. Pues esa voz decía, no te rindas. Y hoy en Madrid Misterioso voy a rescatar algunos de los más sonados y más digamos así raros casos del factor del tercer hombre. Algunos lo llaman directamente el ángel de la guarda, y luego haremos una reflexión sobre qué puede ser ese tercer hombre. ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero si miro hacia adelante, por el blanco camino, siempre hay otro caminando junto a ti. Este es el poema de Thomas Stearns Eliot que inspiró el nombre que tiene este fenómeno, el factor del tercer hombre. Cuando Geiger era pequeño, tuvo una experiencia que recordaría el resto de su vida. Durante una excursión con su padre, una serpiente de cascabel se interpuso en su camino. De repente, él sintió que se desdoblaba y contemplaba la escena desde fuera. Observó cómo su padre le puso a él a salvo, algo que sucedió en una breve fracción de segundo, pero que sin embargo él sintió como si fuera a cámara lenta. Luego volvió a estar de nuevo dentro de sí mismo. El hecho de estar en otro lugar físico le protegió del miedo y la paralización que había sentido. Posiblemente influido por la experiencia, una curiosidad innata y su carácter aventurero, le condujeron unos años más tarde a estudiar fenómenos como este y otros en los que algunas personas que están pasando por una situación extrema, generalmente de peligro, se ven acompañadas por una especie de presencia benefactora que le ayuda. A este fenómeno se le conoce, y lo menciona así Susana Rizo en un artículo para Zenda Libros, como el factor del tercer hombre. El 1 de junio de 1933, Frank Smith y Eric Shipton salieron al fin de sus tiendas de lona situadas a 8.351 metros de altura en el Everest hacia la conquista de la cima. Una cegadora ventisca les había obligado a permanecer dos noches en el campo 6, en la denominada zona de la muerte, por su gran altura. Una altitud por encima de 8.000 metros resulta peligrosa incluso para quienes están aclimatados, y los alpinistas han aprendido desde entonces a limitar la exposición a condiciones climáticas extremas acampando en alturas inferiores antes de intentar alcanzar la cumbre. Pero en 1933 los tiempos de escalar grandes alturas todavía se hallaban en pañales. El deterioro físico de Smith y Shipton debido a la altitud, la falta de oxígeno, la privación de sueño y la comida insuficiente cobró rápidas y graves proporciones. Empezaron a preocuparse del tiempo de que disponían para sobrevivir. Sin embargo, transcurrida la segunda noche, el tiempo se calmó y decidieron alcanzar la cima. Se hallaban tan debilitados que Smith tenía el convencimiento de que cualquiera que los hubiera visto abandonar el campo había concluido que deberían de estar en un hospital. Avanzaba lentamente, con frecuentes paradas, en diagonal, hacia el gran couloir, en una pendiente gradual que a Shipton le recordaba a un tejado. Aún así, se encontraba débil como un cachorro, y cuando alcanzaron una formación rocosa en el Everest llamada el primer escalón, a unos 8.500 metros, Smith oyó una exclamación tras él. Al volverse, vio a Shipton que se estaba apoyando pesadamente en el piolet. Al poco, Shipton se desplomó y declaró que no podía seguir. La cuarta expedición británica al Everest, que comenzó como un gran asalto meticulosamente planeado al estilo militar, se vio reducida a un solo hombre. Frank Smith no parecía el candidato idóneo para la tarea. La Royal Air Force le había concedido una invalidez en 1927 porque sufrió un soplo en el corazón y obviamente no se hallaba en condiciones. Pero era un escalador diestro y resuelto, y de pronto se encontraba él solo. Poco después de dejar atrás a Shipton, Smith se topó con una capa profunda de nieve recién caída. Esta no aguantaba su peso y Smith se hundía en ella a cada paso, lo cual agravaba enormemente la dificultad de la escalada. Pero no cejó su empeño y alcanzó el gran couloir. La cumbre del Everest se encontraba tan solo 300 metros más arriba, pero a él se le antojaba como si fuera un kilómetro. Smith declaró sentirse invadido por una sensación de desesperanza y desánimo. Sus extremidades temblaban por el esfuerzo, jadeaba en busca de aire, el corazón le latía con fuerza contra el tórax. En tales condiciones, el desafío técnico de la escalada empezó a parecerle insalvable. Smith tuvo la sensación de ser un prisionero que lucha en vano para escapar de una hondonada rodeada de paredes como una mazmorra. Dondequiera que miraba, veía rocas hostiles que observaban con el ceño fruncido mi lucha impotente, contó. En un momento dado resbaló y perdió el equilibrio tan rápidamente que su lento cerebro no fue capaz de registrar ni un estremecimiento de miedo. Smith se salvó gracias a que el piolet se trabó en una grieta soportando su peso. Solo tiempo después comprendió el extremo peligro que corrió en ese momento. Escalaba, según sus palabras, con un estado de ánimo curiosamente ajeno, indiferente. Era como si una parte de mí estuviera a un lado, mirándome, y la otra luchando para seguir adelante. La falta de oxígeno, principalmente, y el cansancio son los responsables de este embotamiento de las facultades mentales, narró. Comparó su estado con el de un conductor borracho. Smith trató de avanzar, apartando a su paso la harinosa nieve con los guantes a fin de aprovechar cada punto de apoyo. Era una ardua tarea y resultó ser su perdición. «He llegado al límite», se dijo Smith. Por algún tiempo permaneció de pie, solo, en la misma frontera entre la vida y la muerte, a una altitud que ningún hombre había alcanzado hasta entonces. Como declaró más adelante, los últimos 1000 pies del Everest no están hechos para meras personas de carne y hueso. Al poco, Smith descendió hasta un amplio saliente y se detuvo a descansar. Así lo contaba. Cuando alcancé el saliente, pensé que debía comer algo para mantener las fuerzas. Cuanto llevaba conmigo era un pedazo de pastel de menta Kendall. Lo saqué del bolsillo, lo partí con cuidado en 2 mitades y me volví sosteniendo uno de los trozos para ofrecérselo a mi compañero, entre comillas. Tras dejar a Shipton y durante todos los aprietos por los que pasó después, Smith tuvo la extraña sensación de que le acompañaba otra persona. La idea le avergonzaba y confesó que mencionó el fenómeno en el informe oficial de la escalada con una gran desconfianza en mí mismo, y solo porque se lo pidió Hugh Rutledge, el líder de la expedición. Durante todo el tiempo que escalé en solitario, me embargó la intensa sensación de estar acompañado de una segunda persona. Ese sentimiento era tan poderoso que colmó la soledad en la que, de otro modo, podría haber caído. Parecía incluso que me hallaba atado a mi compañero por una cuerda, y que si hubiera resbalado, él me habría sostenido. Recuerdo que estuve mirando con el rabillo del ojo constantemente. En su narración subrayó la fuerza y la sensación de seguridad que le procuraba su compañero oculto. A su lado no podía sentirme solo ni tampoco sufrir daño alguno. Siempre estaba allí para sostenerme en esa solitaria escalada a través de los bloques rocosos cubiertos de nieve. Cuando alargó la mano con el trozo de pastel de menta, Smith refirió más adelante que la presencia estaba tan cerca y era tan intensa que casi se asustó al no encontrar a nadie a quien podérselo ofrecer. Le pareció comprender las intenciones de su compañero. Y así lo contaba. Me dio la impresión de que esa presencia era firme, servicial y amable, y no fue hasta avistar el campo 6 cuando el vínculo que me conectaba con él, como me pareció en el momento y más adelante, se rompía. Y aunque Shipton y el campo estaban a pocos metros de distancia, de repente me sentí uno solo. Smith escribió posteriormente: «No fui el único, ni mucho menos, en encontrarme con una presencia. Esta ha sido experimentada en el pasado por solitarios trotamundos, no solo en las montañas, sino también en las inmensidades del desierto y en las regiones polares». Hizo referencia también al tercer hombre que acompañó a Shackleton y a sus compañeros a través de Georgia del Sur. El caso de Ernest Shackleton nos cuenta que durante su intrépida epopeya, que le llevó a estar 2 años y 22 días perdido en medio de los mares y hielos antárticos, cuando estaba cerca de llegar a una estación ballenera en las islas de Georgia del Sur y después de 36 horas de caminar con dos compañeros por glaciares en plena tormenta de nieve, medio muertos de frío y de hambre, notó cómo había una cuarta persona que les acompañaba a una cierta distancia y que les infundía pues la seguridad necesaria para seguir adelante. Esa presencia, que no fue desvelada en aquel momento por Shackleton para no desanimar a sus compañeros, fue vista también por el resto del equipo. Ese es, digamos, que uno de los casos más sonados de eso que se ha llamado el factor del tercer hombre. También tenemos el caso de Charles Augustus Lindbergh. Charles Lindbergh, este aviador e ingeniero estadounidense que en 1927 pues alcanzó la condición de ser el primer piloto en cruzar el Océano Atlántico de oeste a este, uniendo el continente americano y el continente europeo en un vuelo sin escalas y en solitario. Bueno, pues en esta gran aventura, que por supuesto podía haberle costado la muerte, es cuando descubrió pues este factor del tercer hombre. Tras 19 horas de vuelo, Lindbergh alcanzó la primera mitad del trayecto. Había planeado celebrar su logro, pero singularmente, cuando llegó el momento, consideró que no tenía importancia. No tenía ya hambre ni sed. Dejó de escribir en su diario. El avión seguía volando de forma monótona. Fue durante la 22ª hora de la travesía cuando Lindbergh se encontró súbitamente con una presencia en el fuselaje del espíritu de San Luis, de su avión. Mientras luchaba por mantenerse despierto y controlar el monoplano, volando en ocasiones tan bajo para evitar los cumulonimbos que incluso podía tocar la espuma de las olas del Atlántico, Lindbergh advirtió que tenía compañía. En realidad, pensó que más de un ser viajaba con él. Recordó haber mirado fijamente el cuadro de mandos y a continuación, tal y como decía, «Tras de mí, el fuselaje comienza a llenarse de presencias fantasmales, figuras de contornos imprecisos, transparentes, móviles, paseándose ingrávidas conmigo en el avión. No me ha sorprendido su llegada. No hay nada repentino en su aparición. Sin necesidad de volverme, puedo verlas tan nítidamente como el campo de visión habitual que tengo delante». Lindbergh sintió que los fantasmas le hablaban y le parecieron amables. No estaba nada asustado. Tuvo la sensación de que conocía a esas presencias. Incluso le resultaban familiares. Supo que estaban allí para ayudarle, conversando y advirtiéndole sobre el vuelo, hablando sobre los problemas de la navegación aérea, tranquilizándome, decía él, proporcionándome importantes consejos, inaccesibles en la vida normal. El aviador Charles Lindbergh sintió que no estaba solo durante el intento de realizar su primer vuelo transatlántico en solitario y sin escalas desde Nueva York hasta París. El joven, de 25 años, se puso a prueba hasta el punto de sentir que estaba cruzando el puente que solo se ve en los últimos momentos, los momentos previos a abandonar la vida, así lo comentaba este aviador. Posteriormente, ese mismo día, Lindbergh avistó una mancha en el océano. Mientras volaba hacia ella, vio que se trataba de una barca pesquera y al poco aparecieron muchas más. No tardó en alcanzar un cabo lleno de vegetación y creyó que se estaba acercando a la costa suroeste de Irlanda. Descendió en espiral hacia una aldea y vio que la gente abandonaba sus casas y salía corriendo a la calle, observándolo y saludándolo. Lindbergh pensó: el deseo de dormir ha desaparecido, y con él las presencias fantasmagóricas que viajaban conmigo esta mañana. creyó que se había desviado unos 80 kilómetros pese a disfrutar de un tiempo perfecto para volar, pero luego calculó que en realidad se hallaba solo a unos 5 kilómetros de la ruta prevista. Para la exploradora estadounidense Anne Bancroft, todo comenzó muy pronto, en noviembre de 2000. Tras solo 3 semanas de viaje, de 3 meses, en el que intentaría recorrer más de 3.200 kilómetros atravesando el continente helado, desde la tierra de la reina Maud hasta la base estadounidense de McMurdo, en la Antártida. Si la expedición de Bancroft y su compañera alpinista, la noruega Liv Arnesen, se completaba con éxito, se convertirían en las primeras mujeres en lograr la hazaña y al mismo tiempo batirían un récord difícil de superar. Pero para Bancroft, la aventura implicó algo completamente inesperado. El terreno era particularmente problemático. Ambas mujeres arrastraban pesados trineos de 120 kilos, más del doble del peso de Bancroft, cargados de víveres, luchando contra las sastrugi, las olas de hielo. Se vieron forzadas a ascender en zigzag por empinadas pendientes con el fin de alcanzar la meseta polar. Nevaba con fuerza. Para salir airosas de su empresa, debían viajar a una velocidad media de 32 kilómetros por día, en unos esquís impulsados por velas. Sin embargo, desde la partida se habían desviado de la ruta planeada y, por consiguiente, sufrieron no solo arduas penurias físicas, sino también una enorme presión psicológica provocada por la posibilidad de fracasar. Tal y como Bancroft describió más adelante, la duda iba a convertirse en nuestra nueva compañera de viaje, en la invitada no grata de esta expedición. La temperatura se mantenía bastante constante, a unos 34 grados bajo cero, y los vientos fuertes, aunque con periodos de calma inusual que amenazaban con dar al traste con sus planes de utilizar las velas y las ventoleras antárticas a su favor. Como si no hubiera obstáculos suficientes, Bancroft sufrió un esguince terriblemente doloroso cuando una fuerte ráfaga de viento dio un violento tirón a su brazo mientras luchaba para desenredar una cuerda del remolque. Un día, cuando solo faltaban 4 horas de marcha, Bancroft tuvo la súbita sensación de hallarse en compañía de otra persona. Arnesen, que era más fuerte que ella y no sufría ninguna lesión, caminaba al frente a bastante distancia. Bancroft sintió la presencia detrás de su hombro derecho y de inmediato la inundó una sensación de bienestar, calidez y fuerza. Así es como lo explicaba ella. Me sobresaltó porque la presencia trajo consigo una avalancha de emociones, porque era intensa e inequívoca, y una buena medicina, y también porque era lo que yo necesitaba. Fuera lo que fuese, funcionó. Me acogí al sentimiento y a la sensación de la presencia. Bancroft creyó que el tercer hombre era en realidad una mujer y de forma insólita sintió que no existía duda alguna sobre la identidad de la presencia. El duodécimo día de la expedición, 25 de noviembre del año 2000, anotó en su diario: la intensa presencia de mi mentora, quien había fallecido no hace mucho, llenó la zona. Era una presencia que me estimulaba y me alentaba. Esta sensación no solo me proporcionó fuerzas, sino también un gran consuelo. La mentora era ni más ni menos que su difunta abuela, a la que ella llamaba Rainy. Bancroft estaba sorprendida no solo por la intensísima sensación de su cercanía, sino también porque no era la abuela cuya aparición habría imaginado de haber podido prever una situación como esa. La presencia era su abuela paterna, una mujer que había muerto hacía 6 años y con la que Bancroft no estaba tan unida como la de su abuela materna. La sensación de su presencia persistió durante algún tiempo, recuerda Bancroft. Se quedó un rato hasta el punto en que, aunque parezca un poco ridículo decirlo, le hablé claro y alto. Como respuesta, Bancroft recibió un mensaje de ánimo y una garantía de que iba a imponerse a la situación. Esto es el mensaje que recibió. Saldrás de esta, solo que va a ser condenadamente duro. La primera sensación que tuvo Bancroft de la presencia fue muy intensa. Más adelante remitió y persistió durante el resto del día y de la noche con una intensidad mucho menor. Su situación mejoró al día siguiente. Bancroft perseveró y junto a Arnesen al final triunfaron. Esa experiencia proporcionó a Bancroft una ayuda crucial cuando más la necesitó y constituyó tanto una inspiración significativa como un mecanismo de resistencia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Aquí seguimos en Madrid Misterioso hablando del factor del tercer hombre, hablando de esa compañía inesperada que han sentido muchos exploradores y no tanto exploradores también, sino como personas que han estado en situaciones de peligro. Sí, personas que han estado al borde de la muerte y que una fuerza sobrenatural les estaba indicando que debían continuar o incluso a veces les ayudó animando y estando allí presente. Alguien que hacía compañía y que animaba a la persona. Tenemos también otro caso. Este libro, como digo, solo estoy desgranando un 1%. Este libro contiene mucha información, mucha reflexión, y es un estudio pormenorizado de este factor del tercer hombre. El libro, ya lo sabéis, John Geiger, y el libro se titula sencillamente El tercer hombre. Ahora vamos con el caso de Peter Hillary, el hijo aventurero del conquistador del Everest, Sir Edmund, cuyo logro conjunto de alcanzar la cumbre del pico más alto del mundo les convirtió en el primer equipo formado por padre e hijo en completar tal hazaña. Partió desde la base Scott el 4 de noviembre de 1998 hacia el Polo Sur con una carga de 200 kilos. Hillary, neozelandés, junto con los australianos John Muir y Eric Phillips, tenían la intención de completar la travesía final de Scott. La aventura consistía en llegar al Polo Sur a pie, primero cruzando la barrera de hielo de Ross y después ascendiendo, arrastrando los trineos en dirección al glaciar de Shackleton. Ya hemos contado la historia de Shackleton, aunque sea muy resumida, llegando hasta la meseta polar. En lugar de volver en avión, planearon alcanzar el polo y regresar a pie, un viaje de ida y vuelta de 2.900 kilómetros en total. pero el frío ya empezaba a minar los dedos de las manos y los pies de los hombres. Las tormentas los confinaron en una pequeña tienda. Los vientos azotaban implacablemente su guarida. Durante la brutal marcha, los exploradores caían poco a poco en la inanición, pues quemaban más calorías de las que eran capaces de reponer al arrastrar aquellos trineos cargados en exceso. El cargamento era muy pesado, pero también lo era la compañía. En las primeras horas de caminata, Hillary oyó casualmente a Phillips quejándose de él a Muir a través de un teléfono de comunicación por satélite y sospechó que era un problema para ambos. El lastre de esas sospechas pesó mucho sobre él y Hillary sintió que empezaban a excluirle del equipo. La reacción del explorador fue retirarse, permitiendo avanzar a los demás mientras él buscaba la soledad. La invariable naturaleza del paisaje no hacía sino agravar la situación. En una ocasión describió la vida en la barrera de hielo de Ross como una monocromía de la miseria. Decía: «Todo a mi alrededor era blanco y mi mente no tenía nada que leer. No existía estímulo alguno, porque todo era blanco, sin ningún estímulo externo. Creo que todo lo que se vive sale de uno mismo. Todo se extrae de uno mismo como la sal es extraída de la tierra por la evaporación del agua dulce». En un entorno semejante, anotó Hillary en su diario, «todo el sustento de uno proviene del pensamiento». Transcurrido el 18º día de la expedición, el 21 de noviembre, Hillary percibió una presencia a su lado y la reconoció inmediatamente. Se trataba de su madre, que había muerto junto a su hermana en un accidente de avión cerca de Katmandú en 1975. En su magnífico relato sobre la expedición al Polo Sur, titulada In the Ghost Country, escrito junto con John Eider, Hillary describió el fenómeno. Una descripción que iba más allá del simple recuerdo vivido. Era como si mi madre hubiera acudido allí para ofrecerme compañía. Era como si se hallara realmente allí, allí mismo, tan real que casi asustaba. Sin embargo, se me antoja lo más normal del mundo caminar juntos mientras hablábamos. Hillary me contó, cuenta el autor de este libro, Geiger, Hillary me contó que esa expedición fue, en cierto modo, un equivalente del siglo XXI de lo que hacían los antiguos monjes. Vivían aislados bajo el saliente de una roca. Habían hecho votos para no hablar o relacionarse con las personas. Puede que llegaran a vivir este tipo de experiencias. Creo que ocurre cuando uno está aislado y demasiado expuesto a varios niveles de privación sensorial. La presencia abandonó a Hillary a primera hora de la tarde. Horas después regresó y permaneció con él durante la noche. Hillary creyó advertir que los otros dos miembros de la expedición lo habían visto sonreír. La tensión entre los tres hombres pareció avivarse en los días posteriores. Hillary se dio cuenta de que el motivo del enojo de sus compañeros era que siempre los obligaba a aflojar el paso. Durante días había tenido serios problemas con una de sus botas, que se estaba deteriorando. En una ocasión, Phillips insistió en cargar con una parte del peso que llevaba Hillary, pero este se negó. Reconoció que era más lento, pero no hasta tal punto. Estaba convencido de que la diferencia de velocidad no afectaría las posibilidades de éxito del grupo. El 24 de noviembre regresó la presencia. No me dio conversación alguna, solo un largo paseo en un silencio muy reconfortante. Unos días después, en la tienda de campaña, mientras dormitaba, volvió a sentir la presencia sentada cerca de él. El 1 de diciembre se alivió la tensión del grupo. Phillips pidió disculpas a Hillary por haberse quejado de él y se dieron un apretón de manos. Muir masculló: «Gracias, compañeros». Hillary escribió en su diario que las cosas mejorarían a partir de ese momento, pero más adelante concluyó que se habría sentido menos solo si hubiera realizado el viaje en solitario. Transcurridos 36 días de marcha, recibió la visita de otros seres. Las presencias invadían la tienda, con él en su interior. Le pareció reconocer en esos entes a dos alpinistas amigos suyos ya fallecidos. Durante las últimas horas de la tarde del 39º día, mientras se abría camino en medio de una ventisca, con un viento arrasador y las nubes azotándole la cara, volvió a notar la presencia de su madre. Vio que las nubes pasaban a través de ella. Hillary describe de este modo la meseta polar, una llanura alta de gélido hielo y furiosos vientos repleta de espuma de mar que se desplaza como la arena de un lado al otro de la Antártida. Allí no existía el cielo ni el paisaje, solo una masa de nubes y de nieve. La ventisca confinó a los hombres en la tienda de campaña. El humo del hornillo les quemaba los ojos y los víveres se agotaban. Hillary, un hombre fuerte que había superado muchos obstáculos, tanto físicos como psicológicos, a lo largo de su intrépida carrera, se vio mermado por el poder de la naturaleza. Se sentía débil y recordó las palabras de Scott: «Por todos los santos, este lugar es horrible». Fue en ese momento cuando decidieron no realizar el camino de regreso. Hillary escribió: «Si hubiésemos continuado la marcha el día del capitán, habría otra tienda de campaña allí fuera con tres personas muertas en el interior». Cuando se acercaban ya al Polo Sur, Hillary recibió la última visita. Al igual que las manchas borrosas de mis compañeros entraban y salían del campo de visión, así lo hacía la imagen de mi madre, mientras mis pensamientos flaqueaban. Esta vez se despidió de ella. Al poco avistó las instalaciones de la base del Polo Sur. Se estaba acercando al fin del mundo. Pero allí había personas de carne y hueso. No habría viaje de vuelta por tierra. Había terminado su calvario. ¿Qué explicaciones podemos tener para este factor del tercer hombre? Griffith Pugh, el médico fisiólogo que participó en la expedición británica al Everest en 1953 junto a Edmund Hillary y Tenzing Norgay, asoció el tercer hombre a un deterioro de las funciones cerebrales provocadas por la disminución del oxígeno de las grandes altitudes. El primer científico que estudió seriamente los relatos del tercer hombre fue el neurólogo MacDonald Crittree en su libro Idea of a Presence de 1955. Crittree realizó una interesante observación. El tercer hombre se presentaba en ausencia de delirio y cuando la persona implicada mantenía sus sentidos relativamente intactos, es decir, se daba en personas sin ninguna enfermedad o toma de sustancias que justificara esas alucinaciones. Para Crittree, se trata de un mecanismo del cerebro que se pone en marcha en aquellas personas que traspasan la línea de la tolerancia psíquica o física y en ese momento se puede activar lo que Geiger llama el interruptor del ángel. Son especialmente asombrosos los casos en los que esta experiencia es compartida por varias personas. Por ejemplo, el caso de Shackleton, tal y como se comenta en el artículo citado de la revista de libros Zenda. Para el psicólogo Julian James, el tercer hombre es producto de las intrusiones del hemisferio derecho del cerebro, donde reside el pensamiento imaginativo, en el izquierdo, habitualmente dominante, contra la parte lógica. Dicha teoría fue refutada por el prestigioso neurocientífico suizo Peter Brugger. Según este investigador, se produce un error de procesamiento automático de la información que percibe nuestro cerebro, tanto de nuestra situación en el entorno como de nuestra propia identidad. Pues ante situaciones extremas nuestro cerebro pasa a modo supervivencia, desconectándose áreas menos esenciales y priorizándose las fundamentales. La información se distorsiona ante dicho error de procesamiento sensorial y aparecen este tipo de alucinaciones o de presencias, entre comillas, las cuales en realidad responden a una duplicación de nuestro propio ser en el entorno, aunque no se perciban así, sino en el cuerpo de otra persona. La cuestión es que el fenómeno del tercer hombre supone, en muchos casos, una herramienta fisiológica de gran utilidad, un mecanismo de defensa, pues nos permite ser objetivos ante un gran peligro, reduciéndose el estrés al saber que estamos acompañados de alguien que nos protege, nos aconseja para alejarnos del riesgo, nos anima a seguir y a no desfallecer para mantenernos con vida. Realmente es algo misterioso, realmente es algo enigmático, porque, de acuerdo, podemos intuir los mecanismos que operan, pero ¿seríamos capaces de reproducir en laboratorio el tercer hombre? Seguramente la respuesta sea que no. ¿Algo parecido al tercer hombre? Igual podríamos hablar, pero ya nos iríamos muy lejos hoy del casco de Dios. Pero realmente, por ejemplo, la experiencia de Hillary que acabamos de mencionar, en la que vio a su madre, vio como si su madre estuviera con él, esa presencia que parece más fantasmal que propia del tercer hombre, ¿fue una alucinación provocada por un estado físico y psíquico diferente de agotamiento que le animara para poder sobrevivir? ¿Fue eso realmente? ¿Podemos pensar así? El tercer hombre ha recibido diferentes calificativos: una ilusión o alucinación sensorial causada por los esfuerzos físicos extremos o por la monotonía, una condición médica atribuible a niveles bajos de glucosa en la sangre, a un edema cerebral provocado por grandes altitudes o al estrés por el frío, una aparición fantasmal o una experiencia paranormal, la manifestación de un ángel de la guarda o una psicológica figura compensatoria que contiene los recursos internos a los que la persona en apuros no es capaz de apelar en situaciones normales. Un explorador incluso me confesó en privado, decía el autor Geiger de este libro, que en ocasiones se había preguntado si existe un único tercer hombre, un ente individual que a lo largo de los tiempos ha intervenido para auxiliar a los más necesitados. El explorador preguntó: ¿te has visto en algún caso en el que ese ser se encontrara en dos lugares a la vez? Tuve que responder que no, y él asintió con una mirada cómplice. Como dijo el alpinista Greg Child, resolver el misterio del tercer hombre viene a ser como si un detective acechara a un hombre invisible. No hay huellas ni pruebas sólidas. Las pistas se encuentran en lo más profundo de nuestro interior. Salta a la vista que es allí donde la evidencia nos conduce, hacia nuestro interior, hacia un mecanismo del cerebro que se activa en aquellas personas que traspasan la línea de la tolerancia física o psíquica. Los estudios científicos más recientes son concluyentes. Mediante la estimulación eléctrica de la unión parietotemporal izquierda, una zona del cerebro que se encarga de la organización de la información sensorial, Olaf Blanke y sus compañeros científicos de la Escuela Politécnica de Lausana fueron capaces de suscitar la sensación de una presencia en la joven estadounidense de 22 años que sufría epilepsia. Cada vez que estimulaban esa parte del cerebro, la mujer sentía vívidamente que la presencia regresaba. Cuando los médicos detenían el procedimiento, la persona oculta desaparecía de forma repentina. En el contexto de la investigación de Blanke, ese mecanismo se denominó el interruptor. Para la mayoría de gente que se mueve entre asuntos cotidianos, la capacidad de acceder a ese poder se mantiene oculta y latente. El interruptor permanece apagado. Pero para aquellas personas que rozan los límites de la resistencia, tanto al verse expuestos en algún suceso traumático como al realizar lo aparentemente imposible, el interruptor se enciende y aparece ante ellos de forma repentina y tentadora una conciencia sorprendente de hallarse ante la presencia de algún bien inefable. Stephen Venables, un célebre alpinista británico, tuvo esa experiencia en 1988 cuando formaba parte de un equipo de cuatro hombres que descubrió una nueva ruta para escalar la pared Kangsun, la más peligrosa del Everest. En la recta final del ascenso, Venables abría el camino, luchaba para alcanzar la cima solo, pues los demás lo seguían a bastante distancia. De repente le invadió la intensa sensación de que una presencia estaba junto a él. Venables sintió que era una persona anciana. Nunca pude identificarlo, pero ese alter ego me acompañó a ratos durante el resto del día, en ocasiones reconfortándome y dándome consejos, y en otras buscando mi apoyo. Con visibilidad limitada, en el descenso, Venables, jadeando por el esfuerzo, seguía bajando penosamente hacia el puerto de montaña del sur. En esos momentos, su compañero invisible, el anciano, reapareció. Avanzábamos juntos, decía, decididos a no morir. Al caer la oscuridad, se desorientó, y el anciano sugirió detenernos donde estábamos para pasar allí la noche y esperar a la luz del día para encontrar el camino correcto. Más adelante, Venables explicaría la experiencia de este modo. Ese ser parecía actuar como una suerte de ángel de la guarda, un ser más sabio, que instaba a la prudencia y animaba a no caer en el desánimo, estimulando el propio instinto. Durante el verano de 1986, un grupo de veteranos y experimentados escaladores del Himalaya sufrió una catástrofe en el K2. Entre el equipo se encontraba el alpinista austriaco Kurt Diemberger. Una ventisca hostigó a los alpinistas en los primeros momentos del descenso, cuando todavía se hallaban a gran altitud. Los hombres pensaban que la tormenta se alejaría, pero persistió durante 5 días con la fuerza de un huracán. Los alpinistas se sentían cada vez más débiles. Aquello se convirtió en una prolongada lucha por la supervivencia, y los suministros de agua y de comida se agotaban. La virulencia del tiempo hizo que Diemberger y los demás miembros del equipo pasaran a ser impotentes observadores de un drama cruel que en última instancia se cobraría las vidas de 5 de los 7 alpinistas. Diemberger fue uno de los 2 que lograron alcanzar el campamento base. Tiempo después, el escalador austriaco revelaría que durante aquel calvario tuvo la sensación de que allí había una presencia invisible que cuidaba de mí, una fuerza que me envolvía y penetraba en mi mente, un ser guardián. Permaneció conmigo en la tienda durante los últimos días. El tercer hombre puede actuar como un ángel de la guarda. Los alpinistas pueden haberlo descrito como una suerte de ángel guardián, pero cuando se les preguntó si en realidad era un ángel, la mayoría contestó que no. Reinhold Messner, el mítico alpinista, se mostró, bueno, un escalador y un explorador que lo ha conseguido todo en el mundo de la montaña, consideró que no. Él decía, a mi juicio, es un fenómeno bastante natural, y creo que todos los seres humanos podrían tener las mismas o similares sensaciones si se expusieran a ese tipo de situaciones extremas. El cuerpo busca modos de que la persona logre sobrevivir. Reinhold Messner, natural del sur del Tirol italiano, es considerado sin lugar a dudas el mejor escalador de la historia. Fue el primer hombre en conquistar la cumbre del Everest en solitario y sin oxígeno suplementario, y también el primero en alcanzar las cimas de los 14 picos del mundo de más de 8.000 metros de altitud. Pero cuando Messner intentó escalar en solitario el Nanga Parbat, abandonando su tienda situada bajo el Merkel Couloir poco después de las 2 de la madrugada, el 27 de junio de 1970, solo era un joven desconocido de 25 años. Su objetivo era moverse lo más rápido posible para alcanzar la cúspide antes de que se deterioraran las condiciones meteorológicas. Bueno, el caso es que por no contar toda su aventura, voy directo al tema del tercer hombre que él lo vivió de esta manera. De repente, decía él, un tercer alpinista se encontraba cerca de mí. Descendía con nosotros, manteniendo una distancia regular de unos pasos a mi derecha, lo que hacía que quedara fuera de mi campo de visión. No podía intentar ver esa figura y al mismo tiempo mantener la concentración, pero tenía la certeza de que allí había alguien. Podía sentir su presencia, sin necesidad de prueba alguna. La figura permanecía en silencio, no intercambiaron palabras, no eran necesarias. La figura se movía con Messner, escalando y deteniéndose cuando éste lo hacía, siempre manteniendo cierta distancia. Reynold no estaba asustado, no tenía tampoco la sensación de que lo que allí le ocurría fuese algo fuera de lo común. No era que yo estuviera sentado allí y dijera, esto es rarísimo. La sensación era de total normalidad. Sin embargo, intentó ahuyentar esa convicción. Allí no podía haber otro alpinista, solo había dos, no tres. La presencia me ayudó, de algún modo, a serenarme. Y es que cuando hablamos del factor del tercer hombre, estamos hablando de algo que la ciencia, al menos, se ha atrevido a investigar. Y puede ser que haya alguna posible explicación en el cerebro del ser humano. ¿Todas las experiencias son así? ¿Todas se catalogan como un mecanismo de defensa? ¿Podría ser? ¿Podría no ser? ¿Existen acaso entidades protectoras que están con nosotros y que afloran en los momentos más complicados? ¿Se puede abrir una puerta hacia otras realidades en el umbral entre la vida y la muerte que han sentido muchos de estos montañeros? ¿Es posible esto? Y yendo un poco más lejos, los familiares fallecidos, familiares, amigos, las personas que nos quisieron y que ya no están, ¿nos acompañan en esos momentos tan difíciles? ¿Puede ser?
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues aquí se acaba este programa de Madrid Misterioso, que deseo y espero que os haya gustado, con toda la ilusión con la que preparo todos estos espacios y que nos dé para reflexionar. Nunca estamos solos, punto uno. Esta semana se ponía de manifiesto el tenebroso y a la vez hay que arrojar luz sobre el universo de la depresión. Se conmemoraba pues el día para hacer visible este gran problema que a tantas personas está preocupando. Y además, que el hombre es capaz de pasar por situaciones extremas y salir airoso de ellas. Tiene esa ayuda sobrenatural, vamos a llamarlo así. Sí, la tenemos. Y de igual manera saldremos de todos los problemas que tenemos, que no son pocos. Todavía los restos de Filomena pululan por aquí. Todavía hay hielo por todas partes. Y sin duda es algo que debe preocuparnos. Y la tercera ola del coronavirus, que a nadie se le olvide que ponerse el gorro y los guantes no implica quitarse la mascarilla. Amigos, saldremos de esta, como hemos salido de todas, con ayuda sobrenatural, porque ellos siempre están ahí. Me despido de todos vosotros, muchísimas gracias, soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, hasta la semana que viene.